El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, queridos oyentes, queridas amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy les proponemos para que nos acompañen en una discusión que no acaba, que se ha puesto en alto relieve a consecuencia del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Otros dicen el Día del Trabajador. ¿Qué se supone que celebramos, Dardo?
Bueno, en realidad originalmente no era una celebración, era la conmemoración de una masacre. Por algo Estados Unidos es el único país que no tiene el 1 de mayo como día del trabajo.
¿No lo celebran en mayo?
No, hombre, además el resto del mundo no lo celebra, es una conmemoración.
Exacto, voy a admitir la corrección. Es una conmemoración o una rememoración de un acto que fue violento, que fue delictivo.
En algunos lugares se ha convertido en una celebración porque se ha transformado esa simbología, ese simbolismo inicial, en un acto reivindicativo y por lo tanto de celebración. Pero originalmente es la conmemoración de una masacre de obreros que pedían menos horas de trabajo, casualmente en los Estados Unidos.
Dardo Rodríguez es analista, por su tono vamos a tener que identificarlo, es argentino, trabaja actualmente aquí en Honduras hace ya varios años, ¿no?
Hace 5 años estoy en Honduras.
5 años. Forma parte de uno de los programas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas, con mandatos precisamente en el área del trabajo, de la legislación laboral internacional. ¿En cuál de los programas de OIT usted trabaja, Dardo?
Soy coordinador nacional del programa para la prevención y erradicación del trabajo infantil en basura.
En basureros. En Honduras hay muchos jóvenes, adolescentes, niños, niñas, trabajando, por llamarlo de un modo.
Así es. No, ¿verdad? No es un trabajo, es una actividad en realidad.
Una actividad en la
no que... No puede decirse de trabajo eso, pero bueno. Entraríamos en una discusión semántica que no viene al caso.
Podemos asumirla luego. Dardo Rodríguez entonces está con nosotros en el programa y también Leticia Salomón, que es una invitada frecuente en nuestro programa en temas como estos de la agenda social y política del país. Es catedrática de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales. Y de nuevo está con nosotros, un placer, Leticia.
Sí, cómo no, un gusto ser.
Bueno, el 1 de mayo nos da el marco para adentrarnos en el tema del trabajo, en la agenda de los trabajadores y en la conflictividad social que está en el lenguaje y en la agenda de los trabajadores frente a las instituciones del Estado. Vamos a ponerlo en esa perspectiva el tema de hoy. Inicialmente, usted se siente y se define como un trabajador, Dardo.
Sí, claro, todos somos trabajadores.
Todos, aunque
se
no...
Se puede trabajar con los brazos, se puede trabajar con el intelecto, pero todo es trabajo.
Cuando hablamos de empleo, ¿estamos hablando distinto del trabajo?
No, el empleado es un trabajador también.
Hay trabajadores que sienten que no tienen empleo,
pues,
que
claro,
no pueden contar con un ingreso seguro por el trabajo que realizan.
Claro, esa es una cuestión de precariedad laboral. es una parte del problema. Trabajadores son todos los que de alguna manera tienen que ganarse la vida a través de un salario, ya sea dando clases, trabajando en una fábrica, pescando, lo que fuere.
Vendiendo plástico.
Vendiendo plástico,
claro. Encantando serpientes en la plaza pública.
Es un trabajo, es un trabajo.
¿Qué pasaba en los Estados Unidos a finales de los años 1800 cuando se da esta masacre en Chicago?
Bueno, había un movimiento de organización sindical bastante, que iba creciendo con bastante fuerza, y eso estaba determinando algunas huelgas, hechos muy tristes como la masacre de obreros que pedían reducción de la jornada laboral, que por eso se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y creo que fue alrededor de 1886, pero no estoy seguro del año. También hubo una masacre de mujeres, de obreras, trabajadoras de una fábrica, que les prendieron fuego con... le prendieron fuego a la fábrica con ellas adentro, los propietarios. Ese también fue una masacre, no recuerdo la fecha, pero fue por esa época y también en Estados Unidos.
Bueno, ese acontecimiento fue tomado como referencia. Exacto. Para conmemoración en el inicio del mes de mayo.
Exacto, el primero de mayo.
Que no es la fecha que se conmemora en los Estados Unidos.
No,
en
no, septiembre. No, en Estados Unidos el Día del Trabajo creo que es en el mes de junio, o no sé, en septiembre, decís.
Sí.
Puede ser, no sé, no lo sé. Pero sé que no es el primero de mayo.
Ya, este marco de conmemoración para unos, pero celebración para otros, de hecho en Honduras ya no se conmemora esa masacre, sino en el lenguaje de los medios, de los gremios de trabajadores, lo que escuchamos es la celebración del Día del Trabajador.
Claro, porque, bueno, hay dos cuestiones ahí que llevan a esta situación. Una, el hecho de que no se sigue reivindicando la figura de esos mártires, ¿no?, de esos muertos. Eso se ha quedado un poco en la nada. Las mismas organizaciones sindicales hacen poca referencia a ellos. Uh-huh. Y lo otro es que, bueno, en algunos lugares se ha transformado en un día de celebración, así como en otros, y en diferentes periodos de la historia del siglo XX, se ha convertido en una fecha de combatividad, de protesta.
De protesta.
Y se pueden dar ejemplos concretos, muy concretos. Bueno, es una referencia a mi país, en la Argentina. A partir de 1945, el primero de mayo fue un día de celebración de los trabajadores por todas las conquistas laborales que el peronismo había otorgado. A partir de 1955, con la caída del peronismo, el primero de mayo se transforma en un día de lucha, de protesta. Es decir, anualmente, los primeros de mayo, entre 1956 y 1972-73, era una jornada, así como el 17 de octubre, que era una fecha típica del peronismo, eran dos jornadas de salir a las calles a luchar, a pelear. Y en otros lugares ha ocurrido lo mismo, ¿no?, en distintos momentos históricos. Actualmente creo que en Filipinas hubo una protesta bastante grande el Día de los Trabajadores.
Leticia, en Honduras la referencia a la huelga de 1954 es la referencia a la seguridad social, a los cambios institucionales inclusive, y a una relación de nuevo tipo entre la sociedad y los militares en aquel momento como actores políticos de la vida nacional. ¿Qué lectura haría usted entre aquella fecha de mayo y lo que ocurrió el 1 de mayo anterior, esta semana?
Sí, yo creo que podemos observar en todo ese lapso un proceso de conversión de lo que pudiera ser el movimiento obrero y campesino, que siempre han ido de la mano como actor social propiamente tal, su conversión en actor político y nuevamente actor social. Es decir, el 1 de mayo trajo como consecuencia un conjunto de luchas por la reivindicación que consolidó y creó el Código de Trabajo y un montón de beneficios laborales que se fueron consiguiendo poco a poco en el transcurso de la historia. Pero observamos cómo en los años 70 el movimiento obrero y campesino se convierte en un actor son políticos, a tal grado que son precisamente los que sirven de sustento al golpe de Estado reformista que dan los militares el 4 de diciembre de 1962, junto con los empresarios que proponen gobiernos de unidad nacional y la realización de una profunda reforma agraria para cambiar toda la estructura de desarrollo del país. Entonces aquí tenemos ya un grupo que tiene presencia política en el escenario político y que se mantiene así durante toda la época del reformismo, que precisamente concluye en 1977 y que encuentra un movimiento obrero establecido en esa franja entre lo social y lo político, que hace que en la década de los 80 la situación se vuelva más polarizada entre Estado y sociedad, y específicamente entre trabajadores y gobierno. Entonces observamos que todo este proceso ha hecho que esa entrada y salida del escenario político como actores o como usuarios de las condiciones del país hacen entonces que en determinado momento, y particularmente en los últimos años, los trabajadores hayan potenciado más las reivindicaciones de sus grupos y se hayan concentrado más en una lucha en este sentido que en la lucha por la situación política, ideológica o social del país en general.
Mirábamos a un movimiento obrero incidiendo el desempeño político del Estado hondureño, ¿cierto?
¿Cierto?
Especialmente en el rol de los militares en la democracia, pero les vimos desaparecidas sus dirigencias, asesinados líderes importantes en los años 80, o cooptados o gobernados en el marco neoliberal a partir del año 1990. Y ahí como que esa agenda social que era visible en el discurso ya es difusa. Uh-huh. Y débil, por llamarlo así, en sus capacidades de influir el cambio. ¿Qué podemos comentar en relación al rol en la última mitad de los años 80 y la década del 90?
Sí, yo creo que aquí podríamos ver nosotros que se produce un fenómeno bastante interesante, y es el relativo al rol controlador del Estado que jugaron diversos sectores, y en este caso específico, obreros y campesinos, en relación al ejercicio del poder y en relación a la misma crisis centroamericana. Entonces, ellos actuaban no solo como protagonistas, sino al mismo tiempo como cuestionadores de un orden social impuesto, injusto, y casi asumían un papel de representatividad de la ciudadanía en la conquista de un mejoramiento del desempeño político. Cuando van pasando los años, y particularmente cuando finaliza la etapa de confrontación de la década de los 80, que coincide con la finalización de una primera fase de esa transición a la democracia, que es una transición complicadísima, e inicia los años 90, en donde van apareciendo nuevos elementos, nuevos actores sociales, en donde ya los militares, los obreros y campesinos dejan de ser protagonistas centrales del proceso, y van comenzando diversos grupos de sociedad civil a colocarse como protagonistas. Entonces observamos como un retraimiento de estos sectores al ámbito de las reivindicaciones
económicas.
Exactamente, y van dejando un espacio político que yo diría que no está siendo ocupado por sectores claramente definidos, aunque sí con una ciudadanía que por momentos se vuelve pujante y cuestionadora del orden social.
Dardo, ¿qué aprendieron los obreros y los sindicalistas hondureños de los sindicalistas argentinos a partir de la década del 50?
Bueno, recién fuera del micrófono comentábamos que el dirigente de la CLAS, la Comisión Latinoamericana de Solidaridad, eran dirigentes peronistas que andaban por América Latina formando sindicalistas, porque una de las concepciones del peronismo en esos años, estamos hablando de inicio de los 50, era consolidar movimientos sindicales fuertes en todos los países de América Latina como una estrategia a largo plazo, ¿no?
¿De gobierno de clase?
Sí, no tanto. El peronismo nunca se planteó gobierno de clase, más bien hablaba de comunidad organizada, pero era una manera de generar un polo fuerte que se opusiera a las, por ese entonces, nacientes multinacionales y a los designios de los Estados Unidos como centro hegemónico de poder para esta región del mundo, ¿no?
Gravitar en serio en las relaciones de poder.
Exacto, gravitar en serio. En realidad el sindicalismo nace con reivindicaciones laborales, agrega reivindicaciones sociales, pero también no puede evitar el agregar lo político. Lo político está presente en todas las acciones de nuestra vida. Y está bien que así sea, el sindicalismo tiene derecho a participar en política.
Pero en la realidad hondureña, Leticia nos lee que ha habido periodos en que esa agenda política ha sido o difusa o abandonada.
No, claro, porque hay que responder a las coyunturas que se van dando, coyunturas nacionales o internacionales. Es correcto lo que dice Leticia, no siempre se trabaja de la misma manera. Además, no todos los sindicalistas tienen el mismo tipo de pensamiento, cada uno tiene tácticas y estrategias diferentes, un pensamiento que responde a distintos signos ideológicos. Entonces todo eso hace que sea una diversidad muy grande, como la misma diversidad de los partidos políticos. Y está bien que así sea.
¿Por qué actores tan definidos como obreros y campesinos pierden su presencia e influencia política en los últimos 30 años?
Yo creo que en parte se debe al proceso de generación y afianzamiento de los proyectos neoliberales, que uno de sus postulados era precisamente destruir toda capacidad organizativa de obreros, de campesinos, de trabajadores de diversos estratos. Porque cuanto más se destruya el movimiento obrero, más facilidades hay para que las empresas multinacionales, los grandes empresarios, puedan obtener mayores ganancias y controlar mejor el movimiento social, laboral e incluso político.
¿Qué ocurre, Leticia, en las relaciones de poder al debilitarse estos dos actores tradicionales y aparecer los que usted cita, nuevos actores en la sociedad? Mujeres, jóvenes, organizaciones no gubernamentales, iglesias, una infinidad de nuevos actores, incluidos los indígenas, afrodescendientes, que ya estaban aquí como actores, pero que no gravitaban en las relaciones. ¿Qué ocurre en el caso de Honduras?
Yo creo que ese aparecimiento de nuevos actores sociales le viene a imprimir cierto dinamismo al escenario social, al escenario político social en su conjunto. El problema es que estos nuevos actores sociales ocupan un protagonismo bastante fuerte, porque su estrategia apunta fundamentalmente hacia lo que hemos denominado hacia la superestructura. Es decir, su propósito es cambiar la estructura ideológica, la estructura política, la estructura jurídica. Por lo tanto, su forma de acción es hacia la incidencia política. Es el trabajo directo con congresistas, con ministros, con presidentes, tratar de incidir en la toma de decisiones para que apunten por el lado que supuestamente es el correcto y no que se vayan satisfaciendo intereses oscuros los tomadores de decisión. Este proceso de incidencia requiere de un gran conocimiento de la realidad, de una gran habilidad en técnicas de negociación y demás, que hace que estos nuevos actores sociales se coloquen en la palestra pública. Y en el caso de Honduras lo hemos visto en los años recientes, particularmente toda la década del 90, a finales de la década del mismo, van surgiendo grupos que luchan por derechos humanos, de las mujeres, grupos ciudadanos, grupos que pelean por cuestiones de deuda externa, por el manejo adecuado de la deuda externa, y van apareciendo grupos, por ejemplo, por la cuestión ambiental, la cuestión forestal, y son grupos que tienen una presencia constante en el Congreso Nacional, que cuando tocan temas relativos a ellos, saltan a la palestra, no con movilizaciones, como era una estrategia típica de los obreros y campesinos, sino con incidencia política, particularmente plantones, pronunciamientos, elaboración de propuestas, etcétera, que traslada a ese nuevo actor social en un ámbito diferente en donde se han insertado tradicionalmente los llamados viejos factores sociales y dentro de ellos obreros y campesinos.
Desde la ciencia política, Dardo, este cambio de negociación e incidencia en vez de la movilización y el antagonismo, ¿qué significa?
Ay, bueno, mi respuesta puede ser bastante odiosa, pero es que yo creo que es un amoldarse a las exigencias de la época. En otras épocas, yo creo que la confrontación y la negociación alternadamente son las que más frutos dan. Nadie cede graciosamente espacios de poder si no se lo obliga. Y el movimiento obrero tradicionalmente ha obligado a ceder esos espacios de poder mediante la confrontación, seguido de la negociación, claro está, ¿no? La incidencia, como dice Leticia, es fundamental y hoy en día se practica mucho, pero se practica mucho también porque han cambiado las condiciones de la sociedad, han cambiado las condiciones económicas, ha cambiado el contexto internacional. hasta fines de los 80 hubo un contexto internacional que era favorable a lograr objetivos a través de la confrontación. A partir de la disolución de la Unión Soviética, forzosamente esa táctica debió ser suplantada por la de la negociación y la de la incidencia.
Déjenme hacer la pausa. Conversamos con Dardo Rodríguez y Leticia Salomón. El Día del Trabajo o el Día del Trabajador nos está dando paso para hacer una lectura en términos de relaciones de poder en Honduras y de administración o manejo de la conflictividad social. Esta fecha, de hecho, pone en el pizarrón de Honduras los grandes temas de ambas agendas, los temas del poder, los temas de la conflictividad social. Ya vamos a ver las consignas, vamos a ver las pancartas, vamos a repasar en términos generales el discurso de los trabajadores el 1 de mayo de esta semana. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEHO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa, estamos conversando con Dardo Rodríguez, analista argentino, trabaja con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aquí en Honduras, en los últimos 5 años, con Leticia Salomón, que ha hecho tanto trabajo de investigación en el área social, que con ellos es más fácil adentrarnos a las relaciones de poder, a los temas de conflictividad social a partir de una fecha clave en el calendario hondureño como es el 1 de mayo o el 1 de mayo, Día del Trabajo, Día de los Trabajadores. Leticia, nos contaban en la Plaza Morazán las dificultades que tuvieron para consensuar todos los temas que están en el discurso que se leyó unitario, porque esta vez no hubo marchas separadas, pero tuvieron que confluir en ese documento todos los sectores que literalmente confluyeron en la calle. Uh-huh. Mujeres, indígenas, sectores populares, campesinos, centrales obreras, organizaciones lésbico, gays, jóvenes, la infinidad de actores que antes de la pausa usted mencionaba. ¿Cómo les fue difícil lograr un consenso sobre el contenido final del documento? Al final se posicionaron 3 temas. De entrada el tema de la emigración, seguido por el tema de los combustibles, seguido por el tema del Tratado de Libre Comercio. Y de ahí fueron apareciendo la represa El Tigre, el presupuesto de la República, la disparidad de género, etcétera. ¿Qué nos dice esta aproximación al documento?
Bueno, es la continuidad de la misma agenda social hoy. sumamente compleja, diversos intereses, diversas preocupaciones. El hecho de haber consensuado tres temas, ya eso es bastante lo que se logró, pero aún así, en las mismas pancartas y los mismos lemas comenzaron a salir las preocupaciones particularizadas de los diferentes grupos que asistieron a la manifestación. Entonces yo creo que esa complejidad es la que permite oír temas tan diversos que se van planteando. Más allá de un solo tema como era antes y que casi todos iban en la misma dirección, hoy tenemos preocupaciones distintas. Y en el caso actual, que tiene que ver con el fenómeno de la migración, fenómeno interno-externo, como es el caso de los migrantes, y lo que esto significa tanto para el país como al problema que están enfrentando en los Estados Unidos, que también se ha visto con una solidaridad en todas las manifestaciones en relación a los migrantes. Es la complejidad precisamente de esos grupos sociales lo que crea complejidad de las agendas sociales.
Esta afirmación de Dardo, que los nuevos actores sociales forzados en forma deliberada a negociar, ¿cómo lo ponemos? Porque esta afirmación me llamó la atención.
No es deliberado, digamos, cambia el contexto internacional, cambian los contextos nacionales, y por lo tanto se adquieren nuevas tácticas, nuevas estrategias.
¿Y qué capacidad tienen estos nuevos actores de, con nueva táctica, nueva estrategia, incidir significativamente en estos temas?
Sí, la verdad es que es complicado para todos, y precisamente en la época de la Guerra Fría el factor fundamental era la confrontación. Así era, casi era la única alternativa para conseguir
objetivos. En las calles está el poder.
Exacto, y era precisamente lo que infundía temor y hacía que muchos de los gobernantes estuvieran más dispuestos a negociar que ante una situación más calmada. Pero en la actualidad que tenemos nosotros, que se aprueban leyes en el Congreso, se aprueba un presupuesto como el de ahora, entonces diversos grupos sociales con diversidad temática lo que hacen es ir a sentarse con las personas que toman decisiones y ver de qué manera se introducen elementos de cambio en las decisiones políticas que se están tomando en el Congreso Nacional o a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos una suerte de negociación en otro nivel. No es la negociación con un respaldo cuantitativo de gente en las calles, sino que es la negociación en base a argumentos, a propuestas, que es donde tienen una relativa ventaja estos nuevos actores sociales.
Sin embargo, este mismo día, Leticia, las 12 organizaciones, ¿cuántas forman parte del Consejo Consultivo de la ERP? Aproximadamente 12.
Por ahí.
Analizan este día en Tegucigalpa, luego de lo que ha pasado la madrugada de hoy en el Congreso, en la que sienten que de los 887 millones que habían quedado para la ERP, que 700 fueron colocados en transferencias a los municipios, y eso lo ven como la colocación de 700 millones en el mapa político electoral desde la perspectiva del gobierno, y que solamente quedan, en términos líquidos, 113 millones de lempiras para aproximadamente 8.000 proyectos que fueron priorizados por las comunidades. Están discutiendo en las últimas horas que la negociación fracasó en el marco de el Consejo Consultivo, en el marco de las relaciones con los ministros del Gabinete Económico y Social y en el marco de las comisiones 1 y 2 de presupuesto del Congreso, y que la vía que van a tomar ahora es el de la toma de carreteras y movilizaciones. ¿Qué pasa ahí?
Aquí tenemos un elemento que ya se viene dando en el país desde hace tiempo, es la excesiva politización partidaria de las instituciones. Y en este caso, una estrategia de reducción de la pobreza concebida para que sea una política de Estado que trascienda la inmediatez de los diferentes gobiernos, se va convirtiendo ya en un instrumento de la política de un gobierno y específicamente de un gobernante. La estrategia de reducción de la pobreza con este gobierno yo diría que empezó mal. Y empezó mal desde el momento que el presidente anunció que debía ser revisada de la forma más rápida posible, que se calcula que en un mes a más tardar se está revisando totalmente la estrategia de reducción de la pobreza. El punto es revisarla para qué, que revisarla para bien o para mal. Indudablemente, con todas estas noticias que están apareciendo, uno intuye que la revisión va a ser para mal. Y particularmente cuando van apareciendo una cantidad destinada a erradicar la pobreza, a financiar, por ejemplo, el aumento de números de policías, los 2.000 policías que el gobierno prometió. Entonces se van desviando fondos que iba para combatir la pobreza a solucionar problemas políticos partidarios coyunturales de cada uno de los gobiernos. Y ahí está un peligro grande que sí puede desatar conflictividad social como la que usted ha mencionado.
Dardo, ¿qué observación hizo usted de estos temas de la agenda social y política en el 1 de mayo pasado aquí en Honduras?
Si no te molesta, yo preferiría agregar algo a lo que dijo Leticia sobre la ERP. La ERP es el gran cuento de estos últimos años.
¿El gran cuento o el gran...?
El gran cuento. La ERP no existe como tal.
Pero es ley de la República.
Será ley, yo no lo discuto. Pero voy a explicar el por qué estoy diciendo esto. La condonación de la deuda, de gran parte de la deuda externa, con la obligación de que el gobierno la destine ese dinero que debía pagar en concepto de deuda y de intereses, lo destine al combate a la pobreza, no va a existir nunca, porque cuando llegara el momento de pagar esa deuda, y no iba a tener el dinero. Entonces, ahora, ¿de dónde lo va a sacar ese dinero? Gran parte de ese dinero no existe ni existirá. Entonces, todos esos fondos que supuestamente se destinan a la ERP, es como dice Leticia, van a responder a objetivos políticos partidarios y van a ser fondos sacados de otro lado que ya tenían un destino predeterminado, como el de pagar sueldos de policías, como el de girar a los municipios, y los van a hacer figurar como dentro de la ERP, como que están utilizando esos fondos que no existen y no existirán. Porque, repito, si no se hubiera condonado la deuda, cuando llegara el momento de los vencimientos, la mayoría de esos vencimientos no iban a poder ser pagados. Así de simple.
No sé si esto... ¿Qué le produce este enfoque, Leticia?
La verdad que hay una situación que es cierta. Si supuestamente el gobierno debió haber destinado una cantidad determinada del presupuesto nacional actual para la estrategia de reducción de la pobreza, o en su defecto, antes, para pagar lo que correspondía por efectos de deuda, lo primero que debe preguntarse uno, ¿qué está haciendo el gobierno para aumentar la recaudación fiscal? El punto es que no se está haciendo nada, y vemos que los volúmenes de recaudación fiscal se mantienen iguales o menores a las que se han producido en años anteriores. Ahí tenemos entonces una disponibilidad en efectivo a nivel presupuestario que es muy poco en relación a las responsabilidades que hay con los diversos ejes del presupuesto nacional, y ya no digamos con la estrategia de reducción de la pobreza. De ahí que no sea raro ver cómo el gobierno trata de encauzar algunos de los gastos inmediatos producto de la oferta electoral hacia la estrategia de reducción de la pobreza, y que no sea raro tampoco que el gobierno anterior haya metido dentro de la ERP precisamente el pago a policías, el pago a la Dirección General de Investigación Criminal, que uno se pregunta qué tiene que ver eso ahí con la estrategia de reducción de la pobreza. Y sin embargo se destinaron determinadas cantidades que se apartaron de la estrategia para financiar actividades públicas. Hoy el gran reto está que esos fondos no debieran de financiar actividades institucionales. Y es precisamente la tendencia que hay. Vamos a destinarle a salud, vamos a destinarle a educación, vamos a destinarle a acá. De tal manera, en el propio funcionamiento de las instituciones, se va a invertir una cantidad que va a ser disfrazada de fondos invertidos en la estrategia de reducción de la pobreza.
Pero fíjense ustedes que este tema que conversamos no era un tema central en el discurso unitario de los trabajadores el 1 de mayo pasado. No era este el tema central.
Es que hay que ver cuántos lo perciben así.
Cuando
dice, de alguna manera, dice lo mismo que yo, con sus variantes y conociendo mucho más la problemática hondureña de lo que la conozco yo. Pero a lo mejor en las organizaciones sindicales no estaba presente esta percepción de la situación de la ERP. O si está presente, tratan de ignorarla para obtener beneficios sectoriales. Vos me preguntabas recién, respecto al... Cuando yo te dije que quería hablar de la ERP, me hiciste una pregunta muy concreta.
Sí, sobre esta agenda abierta.
Exacto, esta agenda abierta, ¿cómo no va a ser abierta? Leticia lo dijo, hay una gran complejidad de organizaciones. Antes los sindicatos tenían reivindicaciones puntuales de índole laboral, social, previsional, lo que fuere, pero eran muy puntuales. Ahora son puntuales, pero diferentes. ¿Por qué? Porque una organización lésbico-gay no tiene los mismos objetivos que una organización de garífunas, o que una organización de campesinos lencas, o que una organización de obreros de la maquila. Entonces, claro, hay que atender a toda esa complejidad, a todo eso, a todo ese cuadro tan variado, tan complejo que se presenta con este tipo de organizaciones, ¿no?
Esta compleja agenda social tiene capacidad de incluir cambios en la agenda política. Vamos a conversar esa posibilidad después de esta pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa. Estamos conversando con Dardo Rodríguez y con Leticia Salomón. Es una compleja agenda social que confluye en un solo discurso el 1 de mayo pasado, Día del Trabajador. Antes de esa fecha, el gobierno hizo una negociación con un sector de trabajadores de incrementarles salarios en el sector público. Además, paró una decisión que afectaba severamente los precios de determinados derivados del petróleo e hizo otras acciones para evitar el golpe mayor en el discurso. Hay como una lógica de utilitarismo, de control, de aprovechamiento, que ya no está oculta. ¿Cierto, Leticia? Y hemos pasado de cooptaciones a solo falta un sindicato unitario gubernamental que repita la agenda del partido en el poder.
Pero yo creo que también eso es válido para el gobierno, igual dependiendo de las coyunturas, también para las organizaciones sociales. Es decir, aprovechar momentos coyunturales. El 1 de mayo ha sido tradicional aquí en el país y el gobierno trata de presentar un contexto nacional
diferente.
Sí, evidenciando esfuerzos gubernamentales por sacar adelante la situación del país para no recibir la crítica dura y confrontativa de los diversos sectores sociales. Y esto ha sido típico en el pasado. Esto, por eso decía yo que era como un catalizador de ver la relación entre gobierno y sociedad en general. El 1 de mayo es típico para detectarlo. Y aunque vimos algunas críticas muy puntuales al sombrero del presidente y a otras cosas, no fue una crítica confrontativa. Como que dice, vamos a darle un compás de espera. Vamos a ver, es poco lo que tiene, nos preocupan estas cosas, pero me imagino yo que el 1 de mayo del próximo año se iba a tener mucho más elementos duros de crítica al gobierno, sobre todo con lo que va a ocurrir en este año, que se avecina una conflictividad social tremenda en diversos grupos sociales que van aflorando y que van a poner en una situación muy difícil al gobierno actual.
¿Cuál es su lectura, Adardo?
Antes que nada, eso de las críticas al sombrero, y eso son maneras de desviar la atención, porque no es importante cómo se viste un presidente, por favor, sino las decisiones que toma. Creo que eso es folclórico, nada más. Y se han hecho críticas a ese tipo de cosas porque no tenían la manera de enfrentar con solidez argumentativa cuestiones mucho más graves, y eso es mucho más preocupante. Que la dirigencia sindical y social se dedique a criticar el sombrero del presidente en vez de criticar medidas gubernamentales o en vez de apoyar otras medidas, significa que no tienen argumentos, que no saben cómo hacerlo. Eso es grave.
Combinado con cierto cálculo político también.
No, claro, seguramente. Eso siempre entra, claro. Pero a mí me parece grave. Yo creo que es porque no hay una solidez argumentativas, no saben cómo hacerlas.
¿Y eso qué significa en términos del conflicto, en términos de la gobernabilidad?
Y en términos de conflicto significa una debilidad muy grande para las organizaciones.
¿Para provocar o para administrar?
Claro, mire, este gobierno lleva escasos 100 días, en 100 días no se le pueden pedir resultados. Ha tomado las riendas firmes en algunos temas, o aparentemente firmes en algunos temas, y en otros ha dado como idas y vueltas. Es decir, a mí lo que más me preocupa de este gobierno es que como que no fija un rumbo claro y determinado. Es como que es muy sensible a la opinión ajena, a las presiones de los grupos de poder, y entonces va cambiando el rumbo, va cambiando el discurso, y ha empezado con una especie de zigzagueo, y eso es muy peligroso.
Críticos de oficio han señalado que eso era porque no tenía presupuesto que orientara sus acciones, que a partir de la madrugada de este miércoles ya tiene el presupuesto como
no
instrumento.
No tiene nada que una decisión política, no tiene nada que ver con un presupuesto.
¿Sí?
Y no, claro, si vos tomás una decisión política respecto a un tema determinado, la tenés que mantener, porque cuando la tomaste se supone que la maduraste lo suficiente, que la analizaste y que la consensuaste. Si no fue así, esa fue una decisión política apresurada. Y yo creo que en algunos casos está ocurriendo eso. Se toman decisiones políticas apresuradas, sobre la marcha se ve que no era la posición correcta, y entonces hay que cambiar. Y eso es preocupante porque no le da un rumbo claro al gobierno.
Los actores sociales tradicionales, Leticia, mezclados con los nuevos actores sociales, van a tener la capacidad de enmendar este rumbo errático del gobierno, o no observa usted una capacidad de propuesta desde este inmenso mapa social y político hondureño?
Yo creo que ahora vendría el contemplar qué va a pasar después del 1 de mayo, porque es indudable que esta fecha permitió la confluencia de diversas organizaciones en torno a un eje temático, en tres puntos fundamentales.
Fue la primera vez que lo hicieron de modo, digamos, unitario, para usar una palabra.
Sí, pero solo el 1 de mayo, por eso digo yo qué va a pasar ahora, si es factible que esto se convierta en una coalición. Si fuera una coalición, estaríamos hablando ya de la unión de viejos y nuevos actores sociales, articulando sus propias metodologías, sus estrategias y su potencialidad para impulsar o ir conformando lo que podría ser una estrategia unitaria de lucha en estos momentos. Tengo mis dudas yo de que esto pudiera mantenerse durante mucho tiempo, lo cual estaría dándole al gobierno cierta libertad todavía para salir de impacto a la conflictividad social. Y yo pensaría que tanto hay cierta desorganización y desorientación en las organizaciones sociales como en el gobierno. Tampoco podemos ver una cuestión clara en el gobierno de hasta dónde va, que proponer, cuál es el mecanismo para salir del paso. Entonces, en medio de todo este desconocimiento generalizado de los grandes ejes del país, el que medio logre colocar un tema estará tomando la iniciativa. Entonces, ahí tendríamos que valorar qué va a pasar desde la sociedad en torno a los ejes que van a establecer de cara al gobierno y ver cómo evoluciona como movimiento.
Este observatorio de la conflictividad social y convivencia en Honduras, que hemos empezado a hablar o a escuchar hablar de él, ¿usted conoce qué indica en términos del conflicto y la administración del conflicto en los últimos meses en el país?
Bueno, en general no. Yo conozco los esfuerzos que se están haciendo desde el CERO en materia de observatorio de conflictividad social, al igual que en la universidad en materia de convivencia social y violencia.
¿Y qué indica?
Habría que ver. Es decir, en este caso, en el caso del CERO, que ya han salido los primeros avances, se está hablando cómo la conflictividad social va no solo rápidamente en ascenso, sino distribuida geográficamente en todas las regiones del país. Y que si bien es cierto, hay algunos conflictos que trascienden a la opinión pública con mucho énfasis, hay otros que se mantienen ocultos pero que se están gestando a nivel micro. Esto significa entonces que toda esta potencialidad de conflicto establece o visualiza una situación crítica de parte del gobierno si no es capaz de salirle al paso con una oferta o con mecanismos preventivos de crisis que no sé hasta qué punto el gobierno está preparado para enfrentar.
Me quedé pensando en Dardo, en lo que Leti duda de qué vaya a venir después de este inmenso mapa social y político del 1 de mayo, en qué se traduce, qué indica la experiencia, desde la ciencia política, desde su experiencia.
Bueno, no hay recetas, nunca se sabe cómo pueden evolucionar los procesos sociales, políticos, porque depende de muchas cuestiones coyunturales que hoy a lo mejor no son visibles. Pero sí hay algo que yo te recuerdo a vos, Félix, cuando antes de las elecciones estuvimos en el canal 48, vos recogías una inquietud de que si este gobierno no daba respuestas claras y fijaba un rumbo para salir de la tremenda crisis en la que se está, en 2 años iba a haber un estallido social. Yo no lo compartía tanto, ni lo comparto en términos de estallido así masivo, pero sí creo que si no hay soluciones a la vista, que los diferentes sectores vean que de alguna manera se mejora su situación o por lo menos se tiene la esperanza de mejorar, creo que va a crecer el grado de conflictividad social en el país.
¿Y quién conduce o quién administra la conflictividad?
Ahí está la cuestión. ¿Existirá una conducción? ¿Habrá alguien? ¿Habrá un grupo? ¿Habrá un sector capaz de liderar eso? Porque de lo contrario va a ser un desastre, porque la conflictividad sin dirección, sin objetivos claros, queda en una anarquía que se pierde, se diluye, desgasta, acobarda a la gente que está luchando por mejorar su situación de vida.
¿Hay capacidad de convertir el 1 de mayo en un 1 de mayo cada mes en los días venideros?
Bueno, yo tendría mis reservas en ese sentido. Yo creo que la convergencia de diversos sectores el 1 de mayo fue circunstancial. Tal vez en los próximos meses pueda haber acercamiento de unos u otros grupos sociales, pero habría que redefinir bien la agenda. No es lo mismo una agenda del 1 de mayo que la agenda cotidiana, porque cada una de estas organizaciones tiene sus prioridades también sobre qué luchar. Y si juntamos un universo de, ¿qué?, 20, 30 organizaciones, no vamos a tener 20 o 30 temas prioritarios. Tendrá que ver si hay una conferencia en torno a 2 o 3 temas y si hay interés y voluntad de las diversas organizaciones de continuar con esa lucha hasta el final, aunque se escape de su área de trabajo cotidiano. Entonces ahí intervienen, yo coincido con Dalton en ese sentido, intervienen varios factores, no solo organizativos, sino también de funcionamiento, de cultura política, de cultura de relación entre Estado y sociedad, porque muchas personas siguen pensando todavía, o estamos a favor o estamos en contra del gobierno, lo cual tiende a introducir elementos políticos partidarios a las organizaciones, lo cual no es correcto.
Las reacciones del gobierno, las reacciones de los sectores empresariales a esto que fue el gran mapa hondureño del 1 de mayo, ¿cómo las evalúa?
Bueno, yo creo que esto les debe servir a ellos precisamente como un mensaje, como una alerta. Y la alerta debe servir para ver por dónde van las preocupaciones, por dónde van las formas de organizaciones, por dónde está la potencialidad de conflicto social y ver de qué manera se puede diseñar una estrategia para salir del paso. Yo creo que lo han visto hasta este momento sin mayor preocupación. Yo siento que hasta ahora el nivel no fue confrontativo, sino de colocar en la agenda preocupaciones. Pero hasta ese momento no se encontraron culpables directamente contra quien enfilar todas las baterías de organizaciones sociales. Habría que ver si esto se va objetivando en el transcurso de los próximos meses y va adquiriendo forma, ya sea a nivel del gobierno, a nivel de los Estados Unidos, a nivel de quien sea, dependiendo de las demandas que establezcan como prioritarias.
5 años ya le dan Dardo derecho para identificar cuáles son las 3 tendencias en materia social y política en el país. ¿Cuáles diría?
Bueno, 5 años no me dan derecho a nada. Yo soy un argentino catrachizado, pero sigo siendo un extranjero. Hay cuestiones sobre las que a veces prefiero no opinar, ¿no? Pero no sé, cuando hablas de 3 tendencias, no sé a qué te referís concretamente.
Hemos dicho que esta utilización política partidaria de lo que a usted le causa duda y suspenso y estrategia de reducción de pobreza, que en eso hemos coincidido, que tiene un aprovechamiento tan directo de los partidos políticos, de recursos, que llamamos para erradicar la pobreza, es un fermento serio en materia de generación de conflicto, porque hace chocar dos agendas, la agenda de un partido y la agenda de diferentes sectores que priorizaron 8.000 proyectos.
No, claro, acá hay factores de poder, hay grupos que ejercen su influencia, pueden ser grupos empresariales, grupos políticos, grupos sociales. El problema acá está en cómo se interrelacionan los tres, cómo avanzan o cómo confrontan, porque en la medida que uno de los sectores tome mayor influencia sobre el resto, va a generar conflicto y resentimiento, ¿no? Pero acá habría que hacer quizás una reflexión sobre los partidos políticos, tanto aquí como en toda nuestra América, para no ir al resto del mundo. Los partidos políticos están muy desprestigiados, los políticos están muy desprestigiados. Pero el tema tampoco es destruir los partidos políticos, porque no tenés con qué suplantarlos. Se habla mucho de sociedad civil, pero en la sociedad civil interactúan grupos que tienen objetivos perfectamente definidos y son todos sociedad civil. Entonces, ¿por qué no fortalecer a los partidos políticos dentro de la crítica que se la merecen? ¿Por qué no fortalecerlos? ¿Por qué no convertirlos en partidos políticos fuertes, democráticos hacia su propio interior, participativos? Entonces, de esa manera hay un canal de expresión multisectorial, por decirlo de alguna manera. Los partidos políticos en otras épocas, en algunas latitudes, han funcionado muy bien como expresiones de la sociedad y han sabido dar respuesta a eso. Lo hizo el APRA en su momento en el Perú, aunque después, bueno, con el tiempo perdió hasta sus mínimos objetivos, pero en su nacimiento el APRA en Perú expresó todo eso. Lo hizo el peronismo en la Argentina, creó un cóctel multisectorial que permitió lograr grandes objetivos. Y quizás otro ejemplo podría ser el del Frente Amplio en Uruguay, que fue creando toda una estructura a lo largo de tres décadas hasta que llegó a ser gobierno. Y el Frente Amplio en Uruguay es la expresión de un montón de sectores de la sociedad.
Bueno, no sabemos qué va a ocurrir en Honduras. Precisamente este miércoles esa ha sido una discusión a partir de un documento de las Naciones Unidas, del PNUD, de si estamos en la precrisis o estamos en la crisis, y cuál es el escenario más próximo. Y las reflexiones que han surgido, pues, es que la sociedad civil hondureña es diversa, que cada sector tiene su agenda, que no hay un punto en el que se confluya, que ha aumentado el nivel de desconfianza tanto entre los ciudadanos y las ciudadanas como entre la ciudadanía y las instituciones del Estado y viceversa, y que mientras tanto se eleva el narcotráfico en el país, su capacidad de penetración, infiltración y utilización de la institucionalidad del Estado, y en definitiva que el pesimismo es como el sentimiento que más avanza entre los ciudadanos y las ciudadanas del país, y en medio de eso pues no, nadie mira claramente cómo enfrentar lo que está pasando. En esta reflexión yo siento que quedó esa sensación de no saber hacia dónde va la cosa y cuál es la propuesta en medio de la pérdida de credibilidad de las instituciones y del punto de crisis al que se mira que avanza la sociedad hondureña. Quisiera una reflexión sobre esto después de la pausa con Leticia.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
bueno, estamos en la parte final de este programa que nos ha dado espacio el 1 de mayo para conversar de la agenda social y política del país, del tema de la conflictividad y de la administración de la conflictividad, pero también eso que por primera vez se dio el 1 de mayo, que las centrales obreras, antes antagonizadas por los gobiernos de turno o por la ideología o por la política partidaria, esta vez fueron en una misma calle, en una misma avenida, junto con los otros nuevos actores del país, y que al final acabaron con un documento de aproximadamente 12 páginas en la que los grandes temas fueron la emigración y la suma al boicot de los emigrantes en Estados Unidos para presionar una reforma migratoria más justa, y el segundo tema, el de los combustibles, cómo se va a manejar internamente en base a la promesa electoral de Manuel Zelaya Rosales, y el tema del Tratado de Libre Comercio expresado en lo que los obreros piensan será pérdida de soberanía alimentaria, soberanía territorial, soberanía jurídica, la construcción de megarrepresas, entre las que mencionaron Patuca 1, Patuca 2, el Tigre en la frontera con El Salvador, cómo ese gran cóctel de actores y de agendas temáticas va a influir cambios en las relaciones de poder. ¿Qué va a surgir después de eso? Leticia nos ha dicho que eso es lo que sería interesante saber después del 1 de mayo de 2006. ¿Qué pudiéramos concluir en relación al espíritu de esta conversación, Leticia?
Yo creo que la situación del país amerita hacer un análisis que combine el análisis de la conflictividad social con el análisis de la situación económica y los principales ejes que pudieran actuar como estimuladores de una crisis social. Hablar de precrisis en este momento yo lo veo así como demasiado osado en estos momentos.
¿De precrisis?
De precrisis. Yo creo que no estamos llegando a una situación como esta, a pesar de que hay muchos conflictos sociales, están así como a punto de reventar, otros se están manifestando, se están canalizando, se están manejando de forma más o menos adecuada, pero está la situación como la espera de ver qué va a ocurrir. Y la iniciativa la tiene en este sentido el gobierno. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno ante los temas que preocupan a diversas organizaciones sociales? La habilidad que tenga el gobierno para manejar esos temas puede contribuir a mediatizar esa conflictividad social y que esto pueda realmente aflorar en una gran crisis social en el país. Pero yo creo que entre una cosa y otra pasan muchos elementos que tienen que ver con el manejo político, con las habilidades de los diversos líderes, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, y tendríamos que ver entonces la capacidad de ese manejo político para ir canalizando esos conflictos por una situación que no sea precisamente la del estallido social. Entonces yo diría que esto demanda una espera. Y casi poder hablar de precrisis nos recuerda los mismos argumentos de si están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que se produzca un cambio social. Eso es muy mecánico. No podemos elaborar un listado y decir, si ya se dieron estas objetivas, ya facilito, nos viene encima una gran crisis que puede ser una revolución y demás. Es muy atrevido porque siento yo que tiende a simplificar el análisis de lo social y el análisis de lo político. Entonces, esto es muy complejo y tiene unas implicaciones bastante fuerte, que habría que ver hasta qué punto esto es capaz de mediatizar la conflictividad social que parece que se viene así.
Dardo. Sí, coincido con Leticia en lo que dice, ¿no? Además los procesos sociales no son mecánicos. Eso fue un error también, por ejemplo, de la práctica marxista, de considerar determinadas etapas, determinados estadios en la lucha. La sociedad es dinámica, sobre la sociedad influyen cuestiones ajenas a ella, coyunturales o no, pero que van dándole una dinámica propia a cualquier proceso social o político, ¿no? Y si se puede proponer todo un camino, y ese camino, bueno, hay que desandarlo un montón de veces o tomar atajos y vericuetos porque no es así. Yo creo que, como dice Leticia, el gobierno es el que tiene en este momento la obligación de ser protagonista. Tiene la obligación de dar respuesta a muchas expectativas. Nadie que tenga sentido común va a pedir soluciones inmediatas, pero por lo menos sí avizorar los caminos para encontrar esas soluciones, ¿no? Eso es lo importante. Y en cuanto a la posibilidad de un estallido social, yo creo que hay conflictividad en distintos sectores, más o menos como un agua en ebullición ahí que puede complicar la situación en algún momento a través de, por ejemplo, los movimientos medioambientalistas, los docentes, algunas etnias, que son por ahí los más conflictivos, ¿no? Pero lo que no avizoro es la posibilidad de un liderazgo que pueda conducir eventuales protestas a una masividad tan grande como para que el gobierno tenga que hacer frente a un enemigo, digamos, unificado. Enemigo entre comillas, obviamente, ¿no? Pero sí, creo que, para abreviar, creo que la que tiene que dar la respuesta en este momento es el gobierno para evitar esa anarquía.
Les agradezco muchísimo a Leticia Salomón y a Dardo Rodríguez esta lectura a partir de este gran pizarrón en que se convierte el 1 de mayo, donde cada quien escribe su línea y hace su dibujito y pone su consigna, pega su calcomanía, su pancarta, y al final acaba viendo uno en el pizarrón del 1 de mayo una especie de país en comprimido, y ahí el deber de hacer una lectura, y eso es precisamente lo que intentamos hoy aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.